Permiso, señora presidenta. Adelante. Compañeras senadoras y senadores. El día de hoy someto a consideración de esta Asamblea cuatro reservas en un mismo acto del artículo tercero, párrafo primero y segundo y de la fracción décima y del artículo 15 transitorio de la minuta por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de educación. En materia de educación superior, la reforma, esta que estamos analizando, tiene dos características fundamentales. La universalidad, es decir, que la educación superior será obligatoria por lo que corresponde al Estado, quien deberá brindar las condiciones para que los jóvenes puedan accesar a educación superior, y la gratuidad. Evidentemente no hay quien se oponga ni a la universalidad ni a la gratuidad. Creo que todos aspiramos a que a través de la educación podamos tener mejores oportunidades de vida, de acceso a la educación y de desarrollo personal y humano. Pero el gran reto en esta materia es cómo hacer realmente efectivo esta universalidad y esta gratuidad en la educación superior. Sorprende la valoración que se hizo en Cámara de Diputados por el Centro de Estudio de Finanzas Públicas, que concluyó que esta reforma no tiene ningún impacto presupuestario en ninguna materia. En el sector educativo se sabe perfectamente que cumplir con la obligación constitucional de brindar educación superior obligatoria requiere necesariamente llevar a cabo inversiones, ampliar las capacidades instaladas, adquirir tecnología, equipo, contratar maestros, y desafortunadamente no se cuenta con una estimación financiera de lo que esto puede implicar. En el mismo sentido, la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, señaló que el impacto económico solo de la gratuidad es muy alto y afectaría gravemente los presupuestos de las instituciones de educación pública, quienes pudieran dejar de percibir un 30% de sus ingresos. La ANUYES reveló que el ingreso estimado por recursos propios que dejarían de percibir estas instituciones de educación superior sería de por lo menos 13 mil millones de pesos anuales que actualmente se destinan a la función educativa. La gratuidad y la universalidad de la educación, desde luego, exigirá un amplio, muy amplio esfuerzo por parte de los tres órdenes de gobierno y de las propias instituciones de educación pública, no solo en materia presupuestaria, sino también para establecer políticas y programas de largo plazo. Sin embargo, las instituciones de educación superior tienen una enorme inquietud, toda vez que la minuta no señala bases claras ni precisas sobre cómo se va a financiar y hacer frente a los compromisos que puede significar esta disposición constitucional. Por otro lado, las entidades federativas también están preocupadas que ante la inminencia de la universalidad, de ampliar la cobertura, se les pida que ellos carguen con el costo financiero que implica la reforma educativa. Por lo que hace a la gratuidad, surgen algunos cuestionamientos. ¿Pueden las instituciones de educación superior seguir cobrando recursos propios por servicios académicos y administrativos? Y en caso de no ser así, ¿cómo podrán compensar la falta de recursos propios que, como se comenta, son de 13 mil millones de pesos al año? En realidad, la sola reforma del artículo tercero no garantiza, por mucho que el texto constitucional así lo señala, ni la universalidad ni la gratuidad. Es necesario que venga acompañada de los recursos presupuestales necesarios para poderla implementar. Porque si no, a pesar de la alta expectativa que puede generar, solo quedará en un catálogo de buenas intenciones y se convertirá en letra muerta. Señoras senadoras y senadores, estos son algunos de los elementos que están contenidos en las reservas que presentamos los senadores y senadoras de Acción Nacional. Es cuanto. Gracias.